XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 955 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 22 de marzo del año 2022. En este programa comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y la exploración del espacio que se dieron a conocer en estos últimos días. Y para ayudarme con esto, quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar.
Ese soy yo. Hola, Pedro. Muy buenas tardes. Y buenas tardes a todos ustedes, amigos, que nos hacen el favor de acompañarnos y dedicarnos una hora de su tiempo aquí para escucharnos en Obsesión por el Cielo, como cada semana, todos los martes, a las de 7 a 8 p.m. en la ciudad de Monterrey. Aprovecho, como todas las semanas también, para enviar un afectuoso saludo a mis amigos, que los extraño mucho, Vicente Magallanes, Sergio Becerra y Asgard Banda, que son nuestros operadores allí en los controles de Radio UDEM. Ellos se aseguran de que la transmisión del programa salga perfectamente y sin errores, todos los martes de 7 a 8 p.m. por el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey, Radio UDEM.
No estamos en cabina, así es que no pueden llamar por teléfono. Hacía mucho que no decía eso, pero se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet de obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast Podbean. También en obsesionporelcielo.net encontrarán 4 audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de 4 audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos dentro de ellas. Es uno para cada estación del año, no se lo pierdan. Y bien, Edgar, ¿cuáles son las noticias astronómicas que nos parecieron interesantes para comentar?
Esta semana, Pedro, vamos a hablar brevemente de los avances en el Telescopio Espacial Webb, que como ustedes recordarán, fue lanzado con éxito al punto Lagrangiano L2, y les vamos a platicar brevemente de qué es lo que ha estado haciendo allí estacionado en el punto Lagrangiano L2 desde entonces a la fecha y todavía lo que falta. También vamos a hablar sobre todo, vamos a dedicar una buena parte del programa a los efectos que la invasión rusa a Ucrania ha tenido en la exploración espacial y en la astronomía. Ahorita vamos a hablar, yo me sorprendí un poco cuando estaba preparando el programa de todo lo que hay, todos los efectos, todo está interconectado, ahorita van a ver los detalles. Y finalmente, en la segunda parte del programa, hablaremos de la observación en infrarrojo de la nube de restos que queda de la colisión de cuerpos protoplanetarios que están orbitando una estrella. También ahorita vamos a dar los detalles.
Pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platicará sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni, por favor.
Hola amigos, Soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 22 al 29 de marzo de 2022. Los horarios están dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana la luna cruzará 5 constelaciones y una de ellas no es del zodíaco o Fiucus. La madrugada del 22, la luna estará desfilando entre las estrellas de Libra, la balanza. El 23, la luna se asomará a las 0 horas, pero ya para la 1 de la mañana estará ingresando a Ophiuchus, el serpentario. Continuará ahí el 24. El 25 y 26 estará de visita en Sagitarius, el arquero, y a partir del domingo 27 de marzo la luna exhibirá su luz zodiacal. 27 y 28 de marzo la luna se asomará en Capricornus, la cabra marina. Y ya al final, el 29 de marzo, algunos tal vez la alcanzan a ver en la constelación de Capricornus. Esta semana contemplaremos a Marte, Venus y Saturno por el sureste después de las 4:45 de la mañana, y Mercurio y Júpiter merodearán también en el horizonte noreste alrededor de las 6:25 de la mañana. Pero la luz del amanecer hará casi imposible su observación, y cada mañana se verán más distantes entre sí a medida que Mercurio se zambulle nuevamente hacia el horizonte, el más pequeño y el más grande de los planetas juntos en el cielo. Pero es necesario un horizonte plano hacia el este. Del miércoles 23 al domingo 27 de marzo al atardecer, dense oportunidad de conocer la luz zodiacal. También llamada nube zodiacal, es el reflejo de la luz del sol en el abundante polvo que se distribuye en el sistema solar y será visible una vez que anochezca sobre el oeste. Esta luz zodiacal solo puede ser vista desde afuera de la ciudad, desde un lugar muy, muy oscuro. El miércoles 23 de marzo la luna estará en perigeo, que es el punto que pasa más cerca de la Tierra. Se verá grande. La razón de esto es que la órbita de la luna no es redonda, sino ovalada, elíptica. En tiempo universal, el perigeo acontecerá el 23 de marzo a las 23:28 horas, cuando alcance una distancia de 369.800 kilómetros de la Tierra. El jueves 24 de marzo a las 11:37 de la noche, la luna estará en fase de cuarto menguante, iluminada por la mitad y exhibiendo las más grandes llanuras inundadas de lava solidificada, el océano de las tormentas, o como establece la nomenclatura de rasgos lunares, que es en latín, lo llamaremos Oceanus Procellarum. En tiempo universal, la fase de cuarto menguante de la luna acontecerá el 25 de marzo a las 5:37 horas. El viernes 25 de marzo, la luna estará en el extremo sur de su órbita, oportunidad para sacar telescopios y explorar rasgos lunares que permanecen casi siempre ocultos detrás del polo norte lunar. Digamos que estaremos viendo mejor el copete de la luna. Échenles un vistazo a los cráteres Plato, Filolaus y Anaxágoras, así como las largas sombras de Mons Pico y Mons Blanc. En tiempo universal, la luna estará en el extremo sur de su órbita el 25 de marzo a las 11:58 horas, con una declinación planetaria sur de 26.8 grados. La mañana del domingo 27 de marzo, desde las 4:45 de la mañana, vean qué conjunto tan bonito hacen la luna con Venus, Marte y Saturno, una postal celeste que vale la pena contemplar. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Marte acontecerá el 28 de marzo a las 2:54 horas, con una separación angular aparente de 4.2 grados. Y si no tuvieron la oportunidad de contemplar al trío de planetas con la luna, la mañana del lunes 28 de marzo, entre las 4:45 y 6:20 de la mañana, no hay pretexto para observar la conjunción, para perderse la conjunción fantástica que dibujarán la luna, Venus, Marte y Saturno sobre Capricornus. Saquen sus cámaras y llévense un registro espectacular que no se ve todas las mañanas. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Venus acontecerá el 28 de marzo a las 9:50 horas, con una separación angular aparente de 6.9 grados, y la luna con Saturno hará conjunción a las 11:43 horas, con una separación angular aparente de 4.5 grados. Además, Venus, Saturno y la luna parecerán alineados. En tiempo universal, la conjunción de Venus con Saturno acontecerá el 29 de marzo a las 0 horas con 53 minutos, con una separación angular aparente de 2.1 grados. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bien, iniciamos el programa con... ¿Con qué iniciaremos? ¿Primero con la buena noticia del web o con la mala noticia de Ucrania?
Yo creo que empezamos con la buena noticia del web, porque es algo que podemos cubrir rápidamente, ¿te parece?
Ok. Bueno, pues como todos, como dijo Edgar en la introducción, y todos recordarán, el 25 de diciembre del año pasado, el telescopio espacial Webb fue lanzado por la NASA. Bueno, es una contribución de la NASA, la Agencia Espacial Europea y Canadá.
Sí, en este caso, NASA fueron precisamente los que no hicieron el lanzamiento.
Pero es bueno. Lo que iba a corregir, es la Agencia Espacial Europea en un Ariane 5 desde el... ¿Cómo se llama? El
Puerto Espacial de Kourou en Francia, en Sudamérica. Bueno, en Guyana Francesa.
Uh-huh. En Sudamérica. Y lo lanzó, como tú decías, al punto L2, que es 1.5 millones de kilómetros detrás de la órbita de la Tierra. Ese se llama el punto lagrangiano L2. Entonces, como un poquito de fondo, si quieren escuchar más del telescopio Webb, el programa 393 y el programa 706 de Obsesión por el Cielo dedicamos a platicar un poco de los avances de la construcción de este telescopio, que es el sucesor del telescopio espacial Hubble. Este telescopio es más grande que el Hubble. En lugar de tener 2.4 metros de diámetro, tiene, ¿qué era? 6.5 metros de diámetro. Y es 100 veces más... No me gusta usar la palabra potente, pero 100 veces más sensitivo que el telescopio espacial Hubble. Consiste de 18 hexágonos de berilio que estaban doblados y que se desdoblaron. Estaban doblados porque pues era la única forma que cabían en el cohete de lanzamiento, en la cápsula. Y pues la buena noticia es de que llegó a su órbita, se desdobló y ya alinearon esos 18 hexágonos para que todos trabajen coordinados y todos formen la misma imagen exactamente en el mismo lugar.
Entonces, y esto era algo que preocupaba a muchos, porque no es así tanto nada más de desplegar el espejo, los 18 segmentos individuales que tú dices, eran otros pasos. Primero había que la base en la que está montado el telescopio, había que extenderla para que se separara de donde iba a desplegarse el escudo que lo protege del sol, el parasol. Esto es importante porque como el telescopio observa sobre todo en infrarrojo, había que enfriarlo mucho para que el mismo calor de las superficies del espejo, de los instrumentos, no contaminara y produjera ruido en las imágenes. Entonces había que protegerlo de la luz del sol. Para esto se utiliza un escudo solar, un parasol, que son 5 capas que se desplegaron con varios motores, creo que alrededor de 200, 238 motores. Todo esto lo estoy diciendo de memoria, si hay un error no me presten mucha atención. Pero básicamente los parasoles que están en varias capas se desplegaron con éxito. Luego fue el despliegue del mástil que tiene el espejo secundario, el espejo primario se desplegó como acabas de decir. Otros accesorios, antenas, flaps de estabilización, etcétera. Y finalmente pues ya se desplegó todo y ya con eso todo el mundo estuvo más tranquilo, porque había gente que pensaba que esta misión era muy compleja y que tenía grandes posibilidades de fallar, porque si hubiera fallado uno de estos 238 pasos, prácticamente se hubiera echado a perder todo.
Uh-huh.
Pero no sucedió.
Entonces esta semana publicaron una imagen muy bonita de una estrella X, una estrella cualquiera, no es ninguna estrella espectacular, pero muy bonita, muy bien alineada todos los espejos, era una imagen muy clara, y la noticia que dieron es que el telescopio, por lo menos en esta primera alineación, estaba cumpliendo o hasta superando las expectativas que se tenía. Entonces, lo que falta ahora de este telescopio es alinearlo con los otros instrumentos. El telescopio tiene 4 instrumentos principales, y esta fue la cámara infrarroja, es el primer instrumento que alinearon. Entonces a lo mejor hay que hacer un poquito de compromiso si es que el instrumento no puede enfocar. Pero bueno, esto será durante los siguientes meses o 2 meses. y mientras tanto el telescopio sigue enfriándose, va a terminar operando a una temperatura menor de los 50 grados Kelvin, que son como 220 grados centígrados bajo cero, algo así, más o menos.
Sí, ahorita ya hay partes del telescopio que se han enfriado desde que se lanzó a 35 grados Kelvin.
Y pues la idea, como tú decías, era que esté a esa temperatura para poder observar en longitudes de onda de 0.6 a 28.3 micras, que es el rojo y el infrarrojo. No es luz visible, a diferencia del Hubble, que era luz visible, luz ultravioleta y un poquito de infrarrojo. Aquí nada más es rojo, infrarrojo y ya. Y el objetivo, sí, pues, es estudiar principalmente el origen del universo, ver lo más profundo que se pueda en el espacio para tratar de poder observar esas primeras galaxias.
Y en la imagen que mencionabas hace rato se ve no solo la estrella que se utilizó para enfocar, sino también un montón de galaxias que aparecieron atrás. Lo cual es una imagen bonita, sobre todo si uno sabe lo que está viendo.
Sí,
actualmente, perdón, Pedro.
Esas galaxias ahí como que estaban de photobomb.
Sí, exacto. Ahorita, cuando termine la etapa de alineamiento para todos los instrumentos, hacia el final se va a utilizar se van a hacer correcciones finales, si es que hacen falta, y luego empezar a calibrar ya los instrumentos en sí. Y la idea, pues, es que para el verano ya empiecen a hacerse las observaciones científicas.
Sí, y otra cosa interesante es de que no hubo ningún problema. Problema en el sentido de contaminación de luz, de reflejos extra, de bloqueos, de que de repente alguna pieza esté bloqueando el paso de la luz y cositas por el estilo. Entonces, reportando todo bien en resumen con el telescopio espacial James Webb.
Dos detalles finales para terminar con esto, si te parece.
Okay.
Primero, mencionar que los participantes son no solo la NASA y la Agencia Espacial Europea, también la Agencia Espacial Canadiense está participando en este proyecto. Y la otra es que antes del lanzamiento del telescopio espacial Webb, yo mencionaba de broma la noticia de que alguien dijo hace años que el punto lagrangiano L2 sería un lugar perfecto para estacionar una nave extraterrestre de una civilización que no sabemos que exista, pero imaginemos que sí existe, que quisiera vigilar a la Tierra. Y yo decía de broma que sería una interesante sorpresa que llegara el telescopio Webb y resulta que el lugar ya estaba ocupado. En realidad hay suficiente espacio para todos, pero no hay naves, no se han visto naves extrañas, y hay dos que están allí. Uno es el Observatorio Gaia, y el Observatorio Gaia obtuvo una imagen del telescopio espacial Webb, algo así como 1 millón de kilómetros de distancia.
Como diciendo, básicamente, bienvenido vecino.
Exactamente, básicamente 1 millón de kilómetros no es nada para el espacio, y pues ahí está el telescopio, ¿no? Me gustó esa imagen también.
Okay. Y pues bueno, en noticias menos placenteras, pues la guerra de Ucrania, ¿es Ucrania o Ucrania?
Muy buena pregunta. En ucraniano, yo lo chequé, es Ucrania.
Ucrania, entonces el acento es en la...
Ya me confundí si es en ucraniano o en ruso. Es que no sé si hay diferencia.
Porque la capital es Kiev en ucraniano y Kiev en ruso, ¿verdad?
Sí, yo la conozco como Kiev, pero pues no soy experto en esto, ¿no?
Sin entrar en cuestiones políticas de la guerra, pues aquí lo único que vamos a comentar es el efecto que ha tenido la guerra sobre las colaboraciones de misiones espaciales entre Rusia y, pues, literalmente el resto del mundo. Bueno, no el resto del mundo, los chinos hoy todavía no hay problema con ellos.
Aquí es, perdón, Pedro, estoy leyendo aquí una línea de pronunciación y parece que es Ucrania.
Ucrania, ok. Bueno, vamos a llamarlo Ucrania aquí.
Sí, vamos a simplificar las cosas. Como se escribe en español, no tiene... Bueno, esto está en inglés, no tiene acentos, bueno. Pero bueno.
¿Qué te parece si vamos a una pausa y regresando de la pausa, entonces ya hablamos acerca de, para mantenerlos a todos en suspenso?
Muy buen momento, no se vayan, regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas y un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, hablamos acerca del telescopio espacial James Webb y las buenas noticias de que pues, ya están alineados los espejos y van a empezar con la prueba de los otros instrumentos y ponerlo ya a tono para hacer observaciones científicas en un par de meses, yo creo. Y también empezamos a hablar acerca de los efectos que ha tenido la guerra en Ucrania sobre colaboraciones en misiones espaciales, pero nada más dijimos eso. Entonces ya en esta parte vamos a hablar un poquito más acerca de cuáles son los proyectos individuales y las afectaciones. Y la primera que quiero mencionar es la que mencioné el programa pasado, cuando hablamos del satélite, el telescopio espacial de rayos X, Rosita, que es una colaboración entre Alemania y Rusia, que su objetivo es medir los rayos X que vienen de todo de todos lados, hacer como un mapa de rayos X con mayor sensibilidad que otros telescopios. Y la misión iba un poco menos de medio camino en su misión, pero por cuestiones de la guerra el telescopio fue, entre comillas, cerrado. Fue puesto en modo seguro para que pues estuviera guardado operando con un mínimo de recursos hasta que se resuelva el problema. No estoy muy seguro de dónde llegaba la información o cuál fue lo único que publicaron fue la decisión de que yo creo que fue de parte de los alemanes de suspender la colaboración. Entonces esa fue la primera, por lo menos que yo me di cuenta de eso. Ya después ha habido otras.
Sí, en el caso este, el Rosita, que justamente fue uno de los instrumentos con los que se realizaron estudios que mencionamos en el programa pasado, era operado por, además de la Agencia Espacial Rusa, por el Centro Espacial Alemán, el Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Y pues como ahorita no se lleva muy bien, por motivos obvios, pues lo pusieron en apagado, en stand-by. A ver qué pasa con esto, y mientras tanto, pues los que tenían tiempo u observaciones ahí programadas, que creo que no funciona así propiamente este instrumento.
No, estaba haciendo un mapa.
Sí, entonces, básicamente no afectó programas y estudios individuales, nada más estaba recolectando datos, ¿no?
Sí, pero bueno, para mí el problema mayor ha sido la misión ExoMars de la Agencia Espacial Europea y Rusia a Marte.
Por cierto, Rosita también está en el punto Lagrangiano L2.
Okay. Pero la misión ExoMars iba a ser lanzada a Marte en el 2018 y por problemas de que no terminaron de construir la nave, básicamente la cambiaron al 2020. Hubo algunos problemas técnicos y pues ahora la iban a lanzar en este año, 2022. Hay que recordar que más o menos cada 2 años se abre la ventana de oportunidad para lanzamientos a Marte. Y pues este constaba de un, creo que era un orbitador y un rover que se llamaba Rosalind Franklin, bueno, se llama, pero se suspende todo el programa de ExoMars. Entonces no va a haber misión a Marte debido a la guerra en Ucrania.
Bueno, yo creo que esto va a suceder tarde o temprano por el avance que tiene, no es y por la razón que es para que está causando esta suspensión. Realmente lo que creo que va a pasar es que eventualmente la misión va a seguir. La cosa es
encontrar otro cohete.
Otro cohete, sí, porque los vehículos pues están casi listos, si no es que ya están listos. Entonces, pues yo espero que eso sí siga. Pero como tú dices, aunque se resuelva todo esto muy rápido, se encuentra otro cohete rápido, el problema va a ser las ventanas de lanzamiento, porque a menos que se quieran gastar muchísima energía, que es un desperdicio, pues no es práctico lanzarlo fuera de esas ventanas de lanzamiento, ¿no?
Otras misiones donde la Agencia Espacial Europea ya no va a colaborar con la rusa es en la misión Venera D a Venus. También ya cancelaron esa colaboración. Esa pues apenas estaba en planificación, así es de que pues no fue mucha pérdida en ese sentido. La Estación Espacial Internacional, interesantemente, sigue más o menos en operación normal. Hasta esta semana había un astronauta de la Agencia Espacial Europea, 4 de Estados Unidos y 2 de Rusia, pero este fin de semana pasado llegaron otros cosmonautas rusos, creo que 3. Y en marzo 18 van a, bueno, ya pasó eso también, la suministraron con pues un cohete ruso, ¿verdad?, para llevarles suministros. Entonces, y en marzo 30 los rusos van a bajar uno de los astronautas americanos cuando regrese la nave. Entonces, parece que por lo menos eso sigue normal. A largo plazo, Rusia dice que va a retirar su apoyo de la Estación Espacial Internacional en el año 2024 y dice que gracias a sus cohetes pues se puede mantener en órbita y que puede haber peligro de que regrese, reentre a la atmósfera, pero ya Estados Unidos está haciendo planes para que, si no es SpaceX o la cápsula Cygnus de Northrop Grumman o el Starliner de Boeing,
que todavía no está listo.
Que todavía no está listo, pero pues acelerar su desarrollo para que pueda utilizarse para pues ponerles, pues darle impulso a la Estación Espacial Internacional y que no caiga. Eso se me hace que sería más o menos fácil. Y pues, ya Estados Unidos no va a depender tanto de naves rusas para llevar a los astronautas de ida y vuelta. Afortunadamente, SpaceX ya tiene.
Sí, por lo menos hay una opción y hay otras que están a punto de llegar. Una de las cosas que estaba viendo, bueno, ahorita lo vamos a mencionar sobre los Ariane, pero es que esto fue el momento en el que está sucediendo. Esto fue bueno para la Estación Espacial Internacional porque hay otros vehículos que están disponibles para llegar allí. Uh-huh. Para los demás participantes, no se depende exclusivamente de cohetes rusos y cápsulas rusas como era el caso anteriormente. Pero pues sí es un contratiempo, ¿no?
Sí.
Estábamos platicando hace rato, Pedro, fuera del programa, sobre los tripulantes rusos que llegaron, que se dice que llegaron con los colores de Ucrania.
Teniendo un jumper amarillo.
Así es, amarillo con tonos azules. Después de investigar este asunto, junto con nuestros amigos de varias agencias de noticias, lo que hemos llegado a la conclusión es de que, como ellos dicen, efectivamente estos colores eran los colores del Instituto Bauman, que fue casualmente el lugar donde los 3 astronautas estudiaron. Son graduados de ese instituto de Moscú.
Y que fueran colores de Ucrania, pues fue una coincidencia.
Sí. En parte porque los instrumentos, los uniformes en general, se eligen con mucho tiempo de anticipación.
Sí.
Aunque otros tripulantes que han estado en misiones a la Agencia Espacial Europea nos dicen que sí es posible hacer hacer algunos cambios.
Sí, pero... Y los colores... Y serían de último minuto. O sea, me imagino que si tú quieres un jumper blanco, ahí hay un closet y lo puedes sacar a último minuto, uno que sea de tu tamaño. Pero ya colores específicos como amarillo, pues se requiere planificación para tenerlo.
Sí, en las fotos que tenemos, proporcionadas por las agencias rusas, el amarillo no corresponde exactamente al de Ucrania. Pero, pues, tampoco al del Instituto Bauman. Entonces, lo más probable es que agarraron... Este es el que más se parece de los colores que ya tenía en el catálogo. Venga.
Sí. Otras, pues, repercusiones. Roscosmos, por ejemplo, ya no venderá motores a compañías americanas, cohetes, motores de cohetes, aunque no estoy muy seguro a quiénes les estaba vendiendo. Pero tampoco lanzará cohetes de la estación de lanzamiento de Kourou de la Agencia Espacial Europea. Y es más, hasta ya retiró todo su personal. Yo no sabía que Roscosmos también estaba lanzando desde Guyana Francesa.
Dejaron ahí todo tirado y se fueron.
Literalmente.
Y el próximo lanzamiento que tenían programado era de un satélite, o tres satélites me parece, para el sistema de posicionamiento global Galileo.
Correcto, el M10 y el M11 y otro satélite para observación terrestre. Y había para el próximo año planeado que una nave rusa desde la Guyana Francesa lanzara un telescopio espacial llamado Euclid o Euclides, pero pues eso usted va a tener que retrasar también.
Una cosa curiosa es que Dmitry Rogozin, el jefe de la Agencia Espacial Rusa, hace tiempo hizo una declaración cuando la Agencia Espacial Europea anunció que iba a trabajar en proyecto para certificar varios de esos cohetes para el lanzamiento de humanos, porque quería la agencia tener una capacidad independiente de lanzamiento. Esto fue antes de la invasión de Ucrania. Y ellos, Dmitry Rogozin les dijo, ¿quieren ustedes capacidad independiente de lanzamiento? Nosotros se las damos. Más barato, se ahorra mucho dinero y podemos lanzar los cohetes que tenemos desde Kourou. Pero hubo, claro que lo criticaron mucho en revistas y publicaciones del ramo, porque la verdad, ¿qué parte de independiente no entendió, no?
Sí.
O sea, no entendí yo tampoco, ¿no? Pero eso es lo que dijo el señor y me llamó mucho la atención ese comentario. Después estalló la guerra y pues más interesante se volvió.
Y pues por último, la nota que tengo aquí es que la constelación de satélites de comunicación OneWeb, que es similar a lo que SpaceX está haciendo con su Starlink, que son pequeños satélites de comunicación en órbita baja terrestre para Internet, básicamente. Bueno, OneWeb depende de Soyuz, de los lanzamientos Soyuz, y Roscosmos pidió que no se usaran los satélites para comunicaciones con propósitos militares. Y la Unión, ¿cómo se llama? El Reino Unido no se quiso comprometer y se retiró del proyecto. Y esto es porque, ¿cómo se llama? Elon Musk de Starlink, que ya tiene una constelación pues muy grande de satélites de comunicación, les ha dado a los ucranianos plataformas de comunicación para utilizar su flotilla de satélites para comunicarse entre ellos y con el mundo exterior. Entonces los rusos no querían que esto pasara con OneWeb y por eso pues le pidieron a los ingleses de que no lo utilizaran para propósitos militares.
A ver. Hace rato estaba diciendo que el momento... Pedro, creo que querías terminar la idea, Pedro.
No, ya la había terminado. Entonces,
hace tiempo estaba yo mencionando sobre el detalle de que es un momento bueno porque ya hay otros cohetes que pueden llegar y naves que pueden llegar a la Estación Espacial Internacional. Con respecto a los lanzamientos europeos, no es tan buen momento porque en este momento la compañía que hace los lanzamientos, los cohetes Ariane, están terminando el Ariane 5. Ya hay muy pocos porque van a pasar al Ariane 6, que es un nuevo modelo. De hecho, estuvo esto a punto de ser un problema para el telescopio espacial Webb, porque ya no iba a haber el cohete para el cual estaba diseñado, el Ariane 5.
Ya no se fabrican.
Ya no se fabrican y creo que quedan unos 5 más o menos, aunque son componentes modulares, pero se podrían armar unos 5. antes de pasar al Ariane 6, y si varios lanzamientos que estaban programados para los cohetes rusos van a tener que ser ahora lanzados en Ariane, pues espero que se apuren con lo del Ariane 6, ¿no?
En fin, pues bueno, estas son algunas de las misiones espaciales que han sido afectadas por la guerra. ¿Qué te parece si vamos ahora a una pausa y regresamos ya a hablar un poquito más acerca de temas ya astronómicos y no de astronáutica?
Pues sí, me gustó como quiera cubrir este tema. Rara vez cubrimos temas que no sean de astronomía, pero creo que esta vez va a ser de interés para nuestro público. Regresamos en un momento. Gracias, no se vayan.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. Pues aquí platicando acerca de los efectos de la guerra en Ucrania en las misiones espaciales de cooperación internacional, hablando también acerca del telescopio espacial Webb y su más reciente pues noticia de que ya se alinearon y enfocaron los espejos, y el efemérides astronómico de Loni Pacheco. Eso fue en la primera parte y segunda parte del programa. Y ahora en esta tercera parte vamos a hablar acerca de una nube de polvo que se detectó en el sistema HD 16619, otra vez números de catálogo astronómicos, y que básicamente se atribuye a colisiones de protoplanetas. Entonces, esta pues noticia, el artículo original se titula "Un impacto del tamaño de una estrella produce una aglomeración de polvo en la zona terrestre del sistema HD 16619, Astrophysical Journal, 10 de marzo y libre de leer. Los autores son Kate Su, Grant Kennedy, Everett Schlowen, Alan Jackson y G.H. Rick, del Observatorio Stewart de la Universidad de Arizona, la Universidad de Warwick, o Warwick, no sé cómo lo pronuncian en el Reino Unido, la Universidad Estatal de Arizona, y también el Laboratorio de Lunar y Planetario de la Universidad de Arizona en Tucson. Son las afiliaciones. Y básicamente, como el título dice, los autores describen los efectos observacionales que ellos detectaron de lo que parece ser una gran colisión de protoplanetas en el sistema solar en formación HD 16619. Y pues esto es interesante porque pues esto se piensa que suceda muy seguido. Por ejemplo, la Luna se pudo haber formado de uno de estos impactos aquí en nuestro sistema solar. Entonces, si lo podemos observar en otros sistemas solares, pues mejor.
Sí, fíjate que ahorita me entró curiosidad. No busqué la estrella en particular en los catálogos, las bases de datos.
Yo aquí tengo algunos datos de la estrella.
Sí, qué bueno. ¿Por qué no los mencionas?
Ok, de una vez, esta estrella está a 330 años luz de distancia. Como dice el título, es una estrella joven, tiene nada más 10 millones de años de edad, comparado con los 4.500 millones de edad que tiene nuestro Sol. Entonces es literalmente una estrella en nacimiento, al punto de que tiene un disco protoplanetario donde se están formando planetas. La estrella tiene como 60% más de la masa de nuestro Sol, tiene dos veces el tamaño de nuestro Sol y 4.1 veces la luminosidad de nuestra propia estrella. Entonces es una estrella más masiva, más brillante que la nuestra, pero aún así con disco protoplanetario.
Y esto es el punto interesante. Los investigadores buscaron en observaciones que ya existían huellas, irregularidades en las señales infrarrojas que se reciben de varias estrellas ya observadas anteriormente, buscando precisamente la huella que sugiriera que había cuerpos protoplanetarios orbitándola o discos de polvo y planetas en formación, precisamente porque esto es lo que querían estudiar. Y por eso fue que eligieron esta estrella, porque las irregularidades que observaron en las señales infrarrojas sugerían que posiblemente existiera esto. También estudiaron otras estrellas que las mencionan en el estudio, pero esta es la que se ganó el premio, ¿no?
La que tuvo algo interesante.
La razón por la que estudian en infrarrojo es porque la estrella emite radiación, pero el polvo, la materia sólida, el gas, absorbe la radiación de la estrella y la reemite en infrarrojo. Entonces, normalmente en astronomía, cuando vemos alguna señal infrarroja, ya sea en alrededor de una estrella o en objetos mayores, como por ejemplo regiones de formación de estrellas, eso es señal de que hay polvo allí que está calentándose y emitiendo radiación infrarroja, y eso nos sirve para detectarlo.
Para esto utilizaron como herramienta principal el telescopio espacial Spitzer. El telescopio espacial Spitzer fue lanzado en el 2003. Es el sucesor, es un telescopio infrarrojo y fue el sucesor de otros telescopios infrarrojos como el IRAS, Infrared Astronomy Satellite, de 1983, y el ISO, Infrared Space Observatory, operó entre el 95 y 98. Entonces, la misión inicial era de 2.5 años para el telescopio espacial Spitzer y estaba enfriado por tanques de helio líquido y por lo tanto estaba operando a temperaturas de 5.5 grados Kelvin, o sea, como 218 grados centígrados bajo cero, más o menos. Entonces, esto es por el helio líquido. Pero se les acabó en el 2009 el helio líquido. Entonces, dos de los instrumentos pudieron seguir funcionando cuando ya no estaba frío. Bueno, eso de no frío es 29 grados Kelvin. Es como el telescopio espacial Webb. Es nada más protegido por escudos antirradiación, por parasoles, y como se hace, enfría bastante. Entonces, de todos los instrumentos, dos de ellos podían trabajar, creo que eran los que observaban, pues bueno, son los que usaron aquí, y esa misión la llamaron el Spitzer tibio warm, que es tibio, ¿verdad?
Sí.
O calientito, el telescopio. Sí, y a propósito, fue nombrado Spitzer en honor de Lyman Spitzer, que en los 1940s, sugirió el uso de telescopios espaciales para el estudio del universo. Entonces, en su honor le llamaron Spitzer. Costó 776 millones de dólares y está en una órbita heliocéntrica como el telescopio espacial Kepler. Creo que no está en el punto lagrangiano L2, pero está en órbita heliocéntrica. Y es un telescopio relativamente pequeño. Tiene un espejo de 85 centímetros de diámetro nada más. Está hecho de berilio como el telescopio espacial Webb. En lugar de vidrio utilizan berilio porque tiene propiedades térmicas, o sea, no se expande ni contrae tan rápido como el vidrio normal, por eso utilizan berilio, pero es mucho más costoso. Y estaba diseñado originalmente para tomar fotometría y espectroscopía en varias longitudes, todas infrarrojas.
Así es, y fue finalmente desactivado en enero del 2020.
Sí, eso
fue. Ahorita está todavía en su órbita atrás de la Tierra, pero pues ya no está haciendo nada.
Sí, entonces lo que hicieron aquí es tomar fotometría infrarroja con los dos instrumentos que todavía operaban en el espíritu tibio a 3.6 y 4.5 micras, que es el infrarrojo cercano que no requiere que se esté tan frío para poder operar. Entonces utilizaron observaciones que ellos hicieron de varios sistemas, en particular este, desde el 2015 hasta el 2019, justo antes de que se dejara de operar. Y también utilizaron luz visible de un telescopio pequeño de 40 centímetros de diámetro que está en Arizona. Creo que es un telescopio privado. Hasta eso es una de esas contribuciones de astrónomos aficionados, pero de hueso colorado para las observaciones. A mí me acuerdo que me pidieron que hiciera también seguimiento de algunos objetos que se estaban siguiendo con telescopios espaciales o telescopios grandes, y por ahí tengo algunas contribuciones de este tipo. Entonces aquí también hicieron contribuciones de luz visible.
Y esto no es nada raro, con frecuencia la comunidad astronómica pide a astrónomos aficionados o profesionales que tienen tiempo e instrumentos que no estén utilizando, el hacer observaciones de apoyo para otras cosas, ya sea otras observaciones o incluso misiones espaciales.
¿Y cuáles fueron sus observaciones? Bueno, ellos observaron, como decían, estas dos longitudes de onda infrarrojas. En el 2018 notaron que comenzó a subir la luz infrarroja, el nivel de luz infrarroja, y alcanzó un máximo en el 2019. Ya no pudieron detectar nada más después del 2019, por razones obvias. Y entonces fue cuando empezaron a hacer las observaciones en luz visible. Y observaron que en el 2018 hubo un tránsito de una nube de polvo, una aglomeración, algo que tapó la luz de la estrella, la luz en luz visible de la estrella. Entonces, mientras el infrarrojo seguía brillante, la luz visible bajó. Aquí es donde el telescopio pequeño pues tuvo su participación y lo interpretaron como una nube que se pasó enfrente de la estrella.
Entonces, pero bajó radicalmente.
Ah, sí, bastante.
Prácticamente apagó la estrella.
Y el tránsito este se repitió 142 días después. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles fueron las...?
Incluso con un poco más de intensidad, si estoy viendo las gráficas correctas.
Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Pues ellos concluyeron que la producción de polvo en el sistema, en el disco interplanetario, aumentó súbitamente en el 2018 debido a impactos entre dos objetos protoplanetarios o colisiones. Entonces, si tú tienes dos objetos protoplanetarios, que a propósito, ellos estiman que por la órbita de que se repitiera 142 días después, eso indicaría que la zona de impacto estaba en lo que se llama la zona de habitabilidad, o estaba cerca de la estrella. Y entonces, cuando estos objetos impactaron, que eran objetos que ellos calcularon tenían que tener un diámetro de unos 500 kilómetros aproximadamente, o sea, son objetos grandecitos, son asteroides muy grandes, causan la nube de polvo de este tamaño. ¿Ok? Entonces, ellos calcularon una distancia de como 60% la distancia de la Tierra al Sol. Por eso...
El equivalente en esa estrella, sí.
Sí, pero pues sería una zona caliente, básicamente.
Pues sí, y tomando en cuenta que esta estrella es más brillante que nuestro Sol. Uh-huh. Aunque por su evolución todavía no alcanza todo su brillo.
Le falta.
Pero ahí va.
Pero ahí va.
Le falta.
Entonces...
Lo que me llama a mí la atención de esto... Bueno, hay varias cosas. Pero... ¿tú te acuerdas de alguna estrella que haya mostrado una pérdida de brillo de esa magnitud?
Sí, la estrella de, ¿cómo se llamaba? Tabi.
La estrella de Tabi, exactamente. Uh-huh. Pero sí, brevemente, esa estrella es la que se observó una pérdida de brillo y se pensó que podía ser una estructura, la especulación, hubo varias propuestas. La especulación más escandalosa es que se podía tratar de una estructura artificial para absorber la energía de la estrella, construida por alguien. Eso era demasiado aventurado, pero eventualmente se concluyó que era algo parecido a esto que estamos viendo aquí.
Un disco protoplanetario afectando el brillo del sistema, ya sea en infrarrojo o luz visible.
Sí, pero con una algo así como una nube.
Uh-huh. En lugar de un planeta, como los planetas extrasolares. Esto es lo que sería antes de un planeta. Otro de los resultados es que la nube, según sus cálculos de las observaciones, debe ser elongada y muy grande, 3 veces el diámetro de la estrella, y solamente una pequeña parte de esta nube transitó enfrente de la estrella. Y después, en los siguientes tránsitos, notaron que estaba más translúcido, o sea que la nube se estaba disipando, se estaba dispersando. Entonces, por eso están diciendo de que el modelo más probable es el de impactos de objetos protoplanetarios que causaron estas nubes de polvo que ahora se están disipando y volviendo a formar parte del disco.
Y otra vez, lo interesante aquí es que tenemos una observación de algo que está pasando prácticamente en tiempo real. Las investigaciones anteriores que se habían hecho sobre cómo se forman los planetas eran con simulaciones. Y esto, las simulaciones sugieren que cuando objetos de este tamaño chocan, hay de dos: o se deshacen totalmente, o empiezan se unen y empiezan a formar objetos más grandes que luego reciben más material. Las dos cosas suceden y las dos cosas son importantes en la dinámica de formación de planetas alrededor de las estrellas. ¿Sí? Pero aquí no es un modelo teórico, estas son observaciones reales, está pasando.
Y pues como tú decías, es valioso para entender los procesos de formación de planetas, sobre todo planetas terrestres, porque esto sucedió muy cerca de la estrella. Y pues bien, terminamos, ¿verdad?
Pues sí, esperamos que les haya parecido de interés y a ver qué cosas raras nos sacan las investigaciones astronómicas para temas del programa de la semana entrante.
Muy bien, muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la siguiente semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.